El título del mensaje, cielo e infierno, ¿cuál escoges? Hermanos míos, hoy quiero hablar de dos caminos diferentes en la historia del rico y Lázaro. El mayor enfoque de esta historia es del infierno. El infierno existe, el infierno es real. Mucha gente dice que este texto es una parábola, pero aquí vemos que tiene un nombre, uno de los personajes, y es Lázaro. Amén. Entonces, no es una parábola, es una historia. ¿Ok? Hay mucha gente o muchas sectas que han tratado de decir que no existe el infierno. Han tratado de decir que el infierno nomás es ese pasaje, es una parábola que no existe, que no es real el infierno. Pero la realidad es que el infierno es real. El infierno existe. El infierno existe. Ahora, Dios no lo hizo para las almas humanas, sino para el diablo y sus seguidores. Vea lo que dice Mateo 25:41. Mateo 25:41. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, dice, ¿al fuego qué? Eterno. ¿Preparado para el hombre? No dice, ¿verdad? Que para el hombre. Dice, ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Amén. Entonces, Dios no hizo el infierno para el ser humano, sino para el diablo y sus ángeles. Amén. No está hecho para él. Dios no quiere que su creación vaya al infierno. Amén. Dios no quiere. Dios no quiere. Vea lo que dice Segunda de Pedro 2:4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Creo que me pasé, ese no era el 5, nomás hasta el 4. Dios no quiere que su creación se vaya al infierno. Dios no quiere eso. Dios quiere que su creación se salve de ir ahí. Ahora, vea lo que dice Marcos 9:44. Dice la palabra, es así, dice, donde el gusano de ellos no muere y donde el fuego nunca se apaga. El infierno no se va a apagar nunca. El infierno siempre va a estar latente por toda la eternidad. Dice la palabra, donde el gusano de ellos no muere. La persona que se vaya al infierno no va a ir a pasar una vida agradable allá. Sino, vemos tristemente que hay gente que se burla del infierno. Hay gente que dice, ¡ah, yo voy a ir al infierno, pero allá me voy a echar unas cervezas! Luego dicen otros, ¡oh, pues allá voy a ir a la cantina, allá voy a hacer esto, allá voy a hacer lo otro! Pero la palabra de Dios dice que hay un tormento ahí. Que es un tormento donde la llama de fuego nunca se apaga. Donde el gusano de ellos no muere. Dios no quiere que su creación se vaya al infierno. Tristemente la gente que dice, ah, yo no creo en el infierno. O sectas que dicen que no hay un infierno. El infierno de todos modos va a existir, aunque la gente lo niegue. Aunque la gente diga que no existe el infierno es real. El infierno existe y el infierno va a existir por toda la eternidad. Dios quiere salvar a su creación. Aquí vemos algo en esta historia. Lázaro y el rico. Vemos aquí a Lázaro, aquí en el versículo 16:22. Lucas 16:22. ¿Qué dice ahí? Dice así. Aconteció que murió ¿quién? El mendigo. ¿Y qué? Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Vea lo que dice. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Amén. Ahora, vea el destino de este mendigo que muere. Se va al cielo. Él sufrió en la vida, aquí en la vida sufrió. Estaba, dice la palabra de Dios, que lleno de ¿qué? De llagas. Que estaba a la mesa del rico, esperando que cayeran las migajas para él comer. Por aquí llevó una vida miserable, pero tenía fe. Ahora, llegó un momento en que, pues, todo eso que le estaba pasando a él en la vida, todo postrado ahí, causando lástima, causando tristeza, causando, no sé, rechazo por la sociedad. Pero llegó ese momento que este Lázaro murió. Pero fíjese, ¿fue llevado a dónde? Al seno de Abraham. Fue llevado por los ángeles. a la verdadera vida. Aquí él estaba sufriendo. Aquí él estaba sufriendo. Pero después que murió, se fue a gozar de una verdadera vida con el Señor. Amén. Ahora, aquí estaba batallando, aquí estaba pasando muchas cosas, pero llegó el momento que se lo llevó el Señor. Se lo llevó a la gloria. Ya no va a tener hambre, ya no va a tener dolor, ya no iba a pasar sufrimiento. Dejó este lugar pasajero, amén. Este lugar pasajero. Y vemos al otro, al rico. El rico que tenía todo: fiestas, dinero, banquetes con esplendidez. Malgastaba su vida en esos placeres temporales de la carne. Tal vez pensó que le faltaba mucho tiempo para morir, pero se le acabó su existencia. De a Lucas 16:22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Y murió quién? También el rico. ¿Y qué pasó? Y fue sepultado. Y fue sepultado. En el 23 dice: y en el Hades alzó su ¿qué? Sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, estando en tormentos. Piense cómo comenzó a sufrir. Imagínense en el fuego, donde el gusano de ellos no muere. Fíjense cómo empezó a sufrir este rico, donde el gusano de ellos no muere, dice la palabra de Dios. Hay un gusano que está atormentando constantemente a aquella gente que se va al infierno. Ahora, pero ¿cómo es que puede aguantar ese sufrimiento? Dios le da un cuerpo para que resista ese sufrimiento, por haber rechazado la salvación, por haber rechazado el regalo de salvación. Ahora, imagínense al rico estando ahí en tormento, sufriendo ese castigo. Ahora, pero dice la palabra de Dios que estaba viendo dónde, que alzó sus ojos estando en ¿qué? En tormentos. ¿Y a quién vio? A Lázaro. ¿Dónde? En el seno de Abraham. Imagínense estar sufriendo ese tormento, él, ese castigo, gritando ahí con ese castigo que estaba sufriendo, y viendo a Lázaro gozándose con el Señor. Aparte de que él estaba sufriendo ese tormento, imagínense el tormento de verlo allá y él pensar: ¿por qué yo no estoy ahí? ¿Por qué yo no estoy ahí? Yo pudiera haber estado ahí, pero no. Él estaba sufriendo. Él gozó en este mundo de las cosas placenteras de la carne temporalmente y rechazó la salvación. Y tristemente fue a pagar en el infierno. Imagínense todavía ese tormento y todavía verlo allá gozándose y estar pensando en yo pude estar ahí. Yo pude estar ahí. ¿Cómo estaba atormentando? ¿Cómo estaba atormentándose? Veis el 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que la punta de mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Se imagina el sufrimiento que estaba teniendo este hombre? Padre Abraham, te ruego que envíes a Lázaro para que moje su dedo y me dé, porque estoy atormentado en esta llama. Imagínense ese sufrimiento tan tremendo. viendo a Lázaro en su seno y recordar lo que dejó ir, recordar que él pudo vivir ahí. ¿Qué más tormento es este, no? ¿Te imaginas estar viéndolo allá y él estar ahí atormentando? Duro. Uno, fíjese, él tenía todos los sentidos trabajando. El rico no perdió sus sentidos porque vio, porque sintió en su cuerpo, tenía sed, tenía todos sus sentidos despiertos. No estaba ausente, estaba sintiendo ese castigo, cada uno de sus tactos, su vista, su tacto, todo tenía despierto. Estaba sufriendo ese castigo, estaba sintiendo todo eso. Vea lo que dice, tenía sed y tenía una conciencia despierta. Ahora, vea lo que dice, sentimientos a la orden en 27.8, en el 16.27.8. Fíjese lo que le dice aquí. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo, ¿qué? 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Qué hizo este hombre? Empezó a recordar, empezó a preocuparse, ¿por quién? Por sus hermanos. Empezó a preocuparse por sus hermanos. Empezó a sentir, no, yo, el padre dice, envía a alguien a que les testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Estaba preocupado por sus hijos, por sus hermanos. Yo me imagino que este hombre rico tenía culpa. Tal vez en el tiempo que estuvo viviendo ahí, tal vez él ocasionaba que también sus hermanos no creyeran. Porque él tenía todo. Yo me imagino que hacía banquetes y me imagino que invitaba a sus hermanos. Amén. Entonces se sentía culpable. No quería que sus hermanos fueran a ese mismo lugar de tormento. No quería, estaba preocupado, estaba con esa carga. Ver a Lázaro allá y él estar en esa condición. Dijo, no, yo no quiero que mis hermanos vengan acá. Yo quiero que mis hermanos vayan a aquel lugar donde está Lázaro. Estaba preocupado. Vean el sentimiento que tiene. Pregunto yo, ¿usted tiene el mismo sentir que tiene el rico? ¿Usted está preocupado por su familia? ¿Usted está preocupado por sus vecinos? ¿Usted está preocupado por la gente que lo rodea? ¿Y está clamando a Dios, Señor, envía a alguien a que les hablen de Cristo? ¿O dame la sabiduría para poder aprender, para poder entender bien y poder enseñarles cómo llevar a la gente a los pies de Cristo? ¿Estamos preocupados igual que este hombre? ¿Por la familia que nos rodea? ¿Por las amistades? ¿Qué estamos haciendo? ¿Tenemos ese mismo sentir que tenía este hombre preocupado por su familia? Usted y yo ya conocemos la verdad. Usted y yo ya conocemos la verdad. Que Cristo hay salvación. Que Cristo vino a salvar al pecador. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Usted está preocupada por su familia? ¿Cuánto tiempo ora a Dios rogándole, pidiéndole por la salvación de su familia? ¿Cuánto tiempo estamos rogándole a Dios, buscándole? Señor, manda a alguien allá para que alguien les testifique. Debemos de estar preocupados por nuestra familia, por la gente que nos rodea, por nuestros vecinos, por la gente que está alrededor de nuestro trabajo. Hábleles de Cristo. Si no sabe compartir, tráiganlos. Aquí les hablamos de Cristo. Para que sus almas no vayan al infierno. Para que sus almas no vayan a sufrir como este hombre, como el rico. Y empiece a ver y a decir: Pedro, tú trabajaste conmigo. Tú estabas ahí, ¿por qué no me hablaste del Evangelio? ¿Por qué no me llevaste a tu iglesia para conocer al Señor? Tal vez tu vecino te va a decir, te va a estar viendo tal vez en el cielo y dicen: ¿por qué no me hablaste de Cristo? ¿Por qué no me llevaste donde tú estabas? ¿Cuántas personas alrededor nuestro y nosotros testigos mudos, sin decir nada? No seamos egoístas. No seamos egoístas. Nosotros podemos. Solo está de que queramos. Amén. Muy preocupado el rico. Muy preocupado. El infierno es real. El infierno existe. La vida del ser humano es corta, muy corta. No sabemos si hoy vamos a amanecer, no sabemos si hoy es nuestro último día. No lo sabemos. Vea lo que dice Proverbios 27:1. Proverbios 27:1. Dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No sabemos si nuestros familiares van a vivir un día más. No sabemos. Nadie tiene la vida comprada. Uno puede decir: no, pues están saludables mis familiares. Un día de esto les voy a hablar de Cristo. Un día de esto les voy a decir que Cristo los ama y que Él ya vino a morir a la cruz del Calvario por ellos. Un día de estos. Pero ¿qué tal si no hay? ¿Qué tal si no llega? ¿Qué tal si no llega ese día? ¿Qué tal si no llega? Un día de estos. Un día de estos. Necesitamos hacer las cosas lo más pronto posible, porque no sabemos cuándo va a ser ese día que va a llegar. Ese día que va a decir Dios: hasta aquí. Y luego le aseguro que va a estar después arrepentido, porque usted no quiso o no, o dijo después. Después le comparto, después le hablo. Es que me da vergüenza. ¿Se imagina que todos tuviéramos vergüenza de hacer eso? Yo no hubiera sido salvo. Si otro no me hubiera hablado a mí de Cristo, yo no hubiera sido salvo. Si al que usted le compartió le hubiera dado vergüenza, ¿dónde estaría usted? Pero hubo alguien que le habló del amor de Cristo, para que usted no tuviera el mismo destino que tiene este rico, sufriendo el castigo, sufriendo el tormento por haber rechazado la salvación. Lucas 16:18. Perdón, 28. Porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. para que les testifique a alguien, tiene que hacer la obra. Tú que estás aquí tal vez por primera vez y no sabes dónde va a ir tu alma, no estás seguro de si tu alma un día va a estar con el Salvador. Tal vez dijeras, pues yo no sé dónde va a ir mi alma. Déjame decirte algo. Dios quiere salvar tu alma. Dios quiere darte esa seguridad. Dios quiere que tú estés seguro que el día que tú mueras vayas al cielo. Dios quiere darte esa seguridad. Tristemente, Dios, el ser humano, no quiere la salvación, pero porque no quiere creer, porque no quiere aceptar, porque piensa que el que acepte a Jesús tiene que dejar todas las cosas de este mundo. La salvación no es un regalo, la salvación. En la salvación, Dios se compromete con usted, no usted con Dios. Dios se compromete con usted, no usted con Dios. Por eso la salvación es un regalo que Dios nos quiere dar a todos. Dios quiere salvar tu alma. Mira lo que dice Juan 3:16. Es un texto muy conocido por todos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga, ¿qué? Vida eterna. Y en el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no quiere que tu alma se vaya al infierno, que se pierda y que vaya a sufrir por toda la eternidad. Dios quiere salvar tu alma. Dios quiere salvar tu alma. Vea lo que dice Mateo 12:37. Mateo 12:37. Ya estoy ahí. ¿Por qué es que el ser humano se condena? Mire, dice, porque por tus propias palabras serás justificado y por tus propias palabras serás, ¿qué? Condenado. O sea, la gente, hay gente que dice, pues a donde Dios me quiera mandar, a donde Dios me quiera mandar, y le echa la culpa a Dios, de que si Dios lo quiere mandar al infierno está bien, o que si Dios se lo quiere llevar al cielo está bien. Aquí dice algo la palabra de Dios, dice algo bien claro, por tus propias palabras serás justificado y por tus propias palabras serás condenado. La decisión de ir al cielo o ir al infierno es del ser humano. Cuando decide el ser humano creer y aceptar a Cristo, va a ser salvo. Cuando el ser humano decide no creer o no querer o pone excusas, se está condenando él mismo. Dios ya proveyó al Salvador, al Cordero, para que nosotros seamos salvos. ¿Qué es lo que va a hacer usted esta noche? Hay dos caminos, cielo o infierno. Usted, si ya es salvo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Hablarles a otros de Cristo o no? La decisión es de usted. No creo que... Es triste si este hombre que estaba en el infierno estaba más preocupado por su familia que nosotros. que nosotros que estamos aquí tenemos la oportunidad de hablar con ellos. Este hombre ya no, mire lo que hacía. Este hombre ya no tenía la oportunidad. Ya no tenía la oportunidad. Ve lo que dice en el 16, 29, dice, en el 28 dice, en el 29 dice, Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienes, óigalos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. ¿Se fijan la insistencia de este hombre? ¿Se fijan la insistencia? Insistía, tratando de ver si había alguna manera de que sus hermanos escucharan ese mensaje para que no fueran a esta condenación, para que no llegaran ahí con él. Estaba preocupado, estaba insistiendo, insistiendo, insistiendo. Cuando a nosotros nos dicen algo, nuestros familiares, nos dicen, ah, ahorita no me hables de lo que tú tienes ahorita. ¿Qué hacemos nosotros? Ah, ok, está bien, lo que tú digas. Ya no te voy a hablar de Cristo. Ok, ya, ok. No, debemos de preocuparnos y estarles hablando de Cristo. Porque no sabemos cuándo va a ser ese día que va a llegar. Va a ser ese día que van a dejar de existir. Debemos de preocuparnos e insistir más para que acepten a Cristo como su Salvador. La decisión es de cada uno. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Imagínese a su familiar diciendo, ahorita no. La ira de Dios está sobre él por no querer, por rehusarse a creer en Cristo. La ira de Dios estará sobre él, dice. Usted decide qué hacer. El infierno está abierto a las 24 horas del día, los 365 días del año. A todas horas, no hay descanso. No hay descanso. Todos los días, todas las horas, todos los minutos, todos los segundos, un alma se está yendo al infierno. Un alma se está yendo al infierno. ¿Qué vamos a hacer con esto que escuchamos hoy? Vamos a orar. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su palabra, Padre. Gracias por, Señor, el mensaje. Señor Dios, mire, a veces tenemos una vida cómoda, Señor, y a veces somos testigos mudos de su salvación, Señor, de no hablarles a otros de Cristo, Padre. Le ruego, Padre Santo, que usted caliente nuestro corazón, Padre. Que su Espíritu Santo nos ayude a tomar decisiones. Que su Espíritu Santo nos guíe, Señor, a tomar decisiones para usted, Señor. Por favor, Padre, Espíritu Santo de Dios, obra en cada corazón, Señor. Tal vez tú no has aprendido a evangelizar, pero lo poco que conoces, puedes sembrar esa semilla. Puedes sembrar esa semilla para que otros puedan, otros lleguen y tal vez, o en su tiempo que vengan a la iglesia. Su palabra, la palabra de Dios dice que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Usted lo que poco que sabe puede compartirlo con alguien más, con su familiar, con alguien. Obre grandemente, Señor. Tal vez tú sí sabes evangelizar, tal vez tú sí sabes hablarles de Cristo a otros, pero has estado muy pasivo y no quieres, o tal vez ya te dio vergüenza. Pero toma decisiones. Toma decisiones. No esperes a que algún familiar fallezca para tomar decisiones. O algún conocido y luego te sientas mal de no haberle compartido de Cristo. Tal vez tú estás aquí y dices, pastor, pues yo no sé si mi alma va a ir al cielo. Dice la palabra de Dios que el ser humano, cuando pecó, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Que cuando el ser humano pecó, su alma se separó de Dios. Romanos 3:10 dice que no hay, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Dios vio que el ser humano no se podía salvar por sí mismo, que el ser humano estaba condenado a ir al infierno por causa de su pecado, por causa de esa naturaleza que tenemos, por causa de Adán y Eva, esa naturaleza que heredamos de ellos, donde dice Romanos 5:12, dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nosotros de Adán y Eva heredamos esa naturaleza pecaminosa. Cuando nacemos, tenemos esa naturaleza pecaminosa. Llega un momento en que crecemos y se desarrolla esa naturaleza y cometemos nuestro primer pecado. Desde ese momento, nuestra alma está sentenciada a ir al infierno. Tal vez a lo mejor de niño robaste un penny, una cora, yo no sé. Tal vez echaste tu primer mentira. Tal vez no obedeciste a tus papás. Pero ese primer pecado que cometiste, ese pecado te separó de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si mueres en esta condición, tu destino sería igual que el rico. Ir a sufrir por toda la eternidad, donde el tiempo no pasa, donde no hay salida, donde dice la palabra de Dios que hay una gran cima que los divide y que nadie puede pasar de allá para acá ni de aquí para allá. No hay ninguna esperanza estando en el infierno, no se puede uno salir de ahí. Pero Dios vio nuestra condición. Dios vio que estábamos condenados y que no podíamos salvarnos por nuestros propios medios ni por nuestras propias fuerzas, que Dios hizo algo tan grande y tan maravilloso. El mismo Dios se hizo humano. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios dejó su trono. Dios hizo humano. Vino a la tierra, nació del vientre de la Virgen María con un propósito de salvar lo que se había perdido, de salvar a su creación. Él no quiere que tú te vayas al infierno. Él no quiere que tú pases la eternidad en el infierno. Lo más duro ha de ser en el infierno, ha de ser no sentir la presencia de Dios. Ha de ser sentirse solo. Sentirse que uno no tiene a Dios. Eso yo creo que ha de ser lo más feo, el peor tormento. Le ruego, Padre Santo, que usted abra el corazón de aquel que no le conoce a usted como su Salvador. Dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Hay una deuda que se tiene que pagar. Esa deuda es ir al infierno. Pero Dios quiere pagar tu deuda. Jesús quiere pagar esa deuda. Si tú la pagas, tú tendrías que ir al infierno, pero Dios ya proveyó de alguien para que pague esa deuda. Jesús. Jesús fue crucificado, Jesús fue azotado, Jesús fue prácticamente molido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Él recibió todo el castigo que merecíamos tú y yo. Lo recibió en su cuerpo, para que tú y yo pudiéramos estar un día con Él. El precio ya está pagado. Ya Jesús lo pagó con su muerte y con su resurrección. Jesús fue crucificado. A Jesús entregó su alma por nosotros. Fue sepultado, al tercer día resucitó y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. A través de su muerte y resurrección es como se completa el regalo de salvación. Tú ya no tienes que pagar nada, porque ya está pagado el precio. Lo único que tienes que hacer es aceptar ese regalo. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación ya está pagada. Lo único que tienes que hacer, si quieres irte un día con nuestro Salvador, a estar con Él por toda la eternidad, lo único que tienes que hacer es primero reconocer que eres pecador. Segundo, reconocer que por tu pecado mereces ir al infierno. Tercero, creer en la obra de Cristo, en lo que Él vino a hacer en la cruz del Calvario. Cuarto, invocar su nombre para salvación. Ahora, si tú ya reconociste estas cuatro cosas, lo único que te hace falta es poner tu fe en Cristo y confesarlo como tu Salvador. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si tú quieres tener esa vida eterna y no quieres condenación eterna, te invito a que recibas a Cristo como tu Salvador. Te invito a que hagas esta oración de fe conmigo. Si tú quieres y no estás seguro que tu alma se va a ir al cielo, acompáñame en esta oración de fe, en donde recibes ese regalo tan hermoso que es Cristo. Ahí en tu lugar donde estás, repite conmigo estas palabras. La oración no te salva. Lo que te salva es poner tu fe en Cristo, en la obra de Cristo. Cristo es el que te salva. La fe es el medio para llegar a Él. Pero dice la palabra de Dios que tenemos que invocar el nombre de Cristo. Tenemos que pedirle a Cristo. Ahí en donde estás, acompáñame en esta oración de fe para que recibas ese regalo de salvación. Dile así, Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz por mí. Te pido perdón por todo mi pecado y te abro mi corazón para que entres a vivir en él, y el día que yo muera me lleves al cielo contigo. Gracias, Jesús, por derramar tu sangre por el perdón de mis pecados. Te confieso y te acepto como mi Salvador. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Es una bendición poder contar.